Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nelly? Un gusto saludarte esta mañana.
Muy bien, Belén, gracias por atendernos. Sabemos que estás a full, como dicen los chicos allí, con el trabajo. Belén, yo decía allí en la presentación que se han reunido con los sectores comerciales. Ayer fue el momento de los gastronómicos y las inmobiliarias. Contanos en qué consisten esas reuniones y con qué otros sectores del comercio zapalino se han reunido.
Sí, en realidad, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cada uno de los sectores y más que nada individualmente armen su protocolo de atención, de cómo piensa cada uno de los sectores la vuelta a, no te digo a la normalidad porque para eso falta muchísimo tiempo, considero desde lo personal, pero sí cómo podíamos empezar a reactivar cada uno de los sectores. Cada una de las actividades tiene su particularidad en cuanto a la atención, en cuanto al funcionamiento, y dentro de cada uno de los diferentes rubros, cada lugar, cada comercio es particular también en lo que tiene que ver con la dimensión del espacio, con la cantidad de personal que tiene a cargo y demás. Es por esto que no solamente les pedimos un protocolo que tenga que ver con las generalidades de las normas de prevención y de precaución ante el COVID, sino también dentro de las particularidades que hacen a cada uno de los negocios. Nos hemos juntado desde la semana pasada hasta a lo que va de la semana esta con innumerables sectores comerciales de la ciudad de Zapala, gastronómicos, como bien vos lo decías, inmobiliarias, colegios de arquitectos, de ingenieros, agrimensores, técnicos. No me quiero olvidar de ninguno, que fueron muchísimos, con tiendas, supermercados, taxistas, que si bien ellos estuvieron exentos desde un principio, pero bueno, queríamos saber cómo estaban trabajando, cuáles eran las necesidades concretas, y bueno, y así vamos a seguir con todos los sectores, perdón, esteticistas, peluqueros, también en una etapa posterior, y la idea es las actividades que se puedan ir flexibilizándose, porque tiene la facultad del intendente como presidente del COI, como intendente de la ciudad, de hacerlo en contacto permanente, como así lo hicimos en el día de ayer con la fiscal provincial, la fiscal federal y el fiscal municipal, ir acordando estas nuevas medidas. Por ejemplo, en el día de ayer, con los gastronómicos, ¿qué nos planteaban ellos? El pensar volver a ocupar las mesas dentro de sus lugares. La verdad que hoy por hoy lo vemos como muy lejano, desde el Gobierno Nacional también se lo ve como muy lejano. Entonces ellos, no te digo que es la solución, pero por lo menos acomodaría un poco sus cuentas el extender 2 horas más el horario de delivery con el que se manejan. Recordemos que en principio era hasta las 7 de la tarde, después se flexibilizó hasta las 21 horas y ahora, bueno, a partir de hoy es hasta las 23 horas que ellos pueden funcionar con el delivery, con el puerta a puerta, con llevar la comida que uno encarga hacia los domicilios. En ese reacondicionamiento de las horas también les pedimos que nos presenten cuáles eran los vehículos que iban a utilizar para hacer el delivery, y bueno, como para garantizar con esto la higiene, el transporte seguro y bueno, las mejores condiciones de que lleguen los alimentos a los hogares.
Bien, Belén, en cuanto a los rubros, por ejemplo, de que no son comercios, a los trabajos, por ejemplo, los albañiles, que aquí hemos tenido muchísimas consultas, al servicio doméstico, ¿cómo siguen trabajando ellos? No digo el cuidado de personas mayores, porque allí tienen un permiso y lo tienen que seguir haciendo,
Sí,
¿no? Pero
como adultos mayores también y como niños también, sí, el cuidado de los niños en las actividades que están, que los padres se encuentran exceptuados, los dos, que uno no puede quedarse al cuidado de estos niños o con el cuidado del adulto mayor, que eso, en realidad, esa regulación tiene que ver con una regulación a nivel nacional y nosotros sí en eso no tenemos intervención. Sí te puedo hablar de los albañiles, que fue la primer preocupación, la reactivación de la obra privada, perdón, porque la pública ya estaba exenta. Pero bueno, vimos la necesidad de empezar a regularizar esta actividad, que son muchísimas las personas que trabajaban en esta actividad, los albañiles, plomeros, gasistas y demás en otras etapas, pero en principio los albañiles. Nos habíamos juntado el día miércoles, si no me equivoco, de la semana pasada, que justo era el Día del Constructor, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Agrimensores, Colegio de Arquitectos también, con los técnicos también, Colegio de Técnicos, para empezar a regularizar la vuelta a esta actividad, con la sorpresa de que horas más tarde ya estaba exceptuada esta actividad, así que fue mucho más fácil. Pero todo esto requiere de protocolos internos de cada uno de los sectores, aprobados por la municipalidad, quien va a ser el organismo de control conjuntamente con las otras fuerzas. Es por eso que, obviamente, nosotros regulamos en un principio la actividad que está legalizada. Una obra que está declarada en la municipalidad es la que nos permite a nosotros el control. Por eso, durante el transcurso de la semana, se acercó a cada una de estas obras el protocolo que estaba aprobada, con el llenado de una declaración jurada donde declaraban tener las condiciones garantizadas para que los albañiles puedan trabajar en cada una de las obras, y bueno, y eso nos permite a nosotros el control. ¿Qué pasa con las obras no declaradas? En una segunda etapa, que va a ser la semana que viene, nos acercaremos a cada una de estas obras a través, obviamente, de la Secretaría de Obras Particulares. Nos acercaremos intimándolos en un plazo de un mes para que se acerquen a regularizar su obra. Esto no quita que puedan seguir trabajando los albañiles y los obreros en cada una de estas obras, con el control de la municipalidad en lo que tiene que ver con las condiciones de seguridad para que ese trabajador trabaje de manera segura, tranquila, sin ningún tipo de exposición a un riesgo viral, ¿no? Pero bueno, en un mes va a tener que regularizar, en el plazo de un mes va a tener que regularizar su situación ese privado que no tenía la obra declarada. En esto nos encontramos con el trabajo irregular, con el trabajo negro, con las obras no declaradas. Entonces uno tiene que ir pensando en estos dos condicionantes, en estos dos factores: quién tiene su comercio regulado, su comercio habilitado y demás, y te encontrás también con la otra parte, que es el comercio irregular, que también uno trata de darles una mano en esto, en que se regularice, en no cortarle las alas, en no cortarle su sustento. Pero bueno, es doblemente complejo la vuelta.
Sí,
a la
es muy complejo. Bueno, por allí sí Preguntan qué pasa con las roticerías que realizan ventas de alimentos pero que trabajan en negro, ya que, por ejemplo, vemos, dicen, Facebook, publicaciones, sí, Ofreciendo venta de comida y con, exacto, Delivery.
Bueno, hay dos situaciones en eso. Uno como Estado Municipal no puede intervenir en eso, si las denuncias a través, no de Fiscalía, tiene que ver más con la justicia, pues un trabajo de investigación, de ver cuál es el domicilio, ya ahí se arbitrarían otros mecanismos. Pero no obstante eso, no se olviden que hay un gran porcentaje de esa población que sí está autorizado, ¿sí?, a través de la Secretaría de Empleo, de Formación y de Educación de Jorgelina Almeida. Gran parte de ese sector que tiene que ver con elaboración de alimentos está regulado, está controlado y está habilitado. No digo que de todo ese sector que está a través de las redes sociales, que todo ese sector sea el que esté siendo regulado, pero sí nosotros no podemos intervenir como organismo de control ante esa irregularidad, porque tiene que ver con entrar a los domicilios y demás, y ya no es competencia de la municipalidad. En esto está, sí son muchas las denuncias, pero en el sector correspondiente, que tiene que ver con la justicia, con AFIP y demás. Nosotros hoy por hoy, esta semana va a ser, todavía no está definido, la reunión con las roticerías también para tratar de regularizar, de escuchar cómo están funcionando ellos y cuáles son sus necesidades también, y en la medida de las posibilidades de la municipalidad, de ayudarlos de alguna mano en lo que ellos necesitan, obviamente van a encontrar un Estado Municipal presente.
Belén, por ejemplo, no sé si a mí no me quedó claro también, porque bueno, voy leyendo algunos de los mensajes que va enviando la gente. Si yo pongo ejemplo en primera persona, estoy poniendo un piso en mi casa y está yendo una persona a trabajar a poner ese piso. Esa persona puede seguir trabajando porque, bueno, tengamos en cuenta que hay muchísimos trabajadores de la construcción que trabajan sin ninguna empresa de por medio, sino en forma personal, y es
Sí.
la famosa changuita al día a día que se dice, ¿no?
Sí, en realidad no, Nelly, porque el tema es la obra privada al aire libre, que no sea la persona que entre. En una segunda etapa se trabajará sobre eso. En esta primera etapa es la obra de construcción privada. El poner un piso en una obra de construcción, por supuesto, lo puede poner en una casa donde estás vos, donde entra un extraño, una persona de afuera, tu domicilio. Ya es más complejo, ¿sí? Lo trabajaremos en las próximas semanas, no en esta. Lo que sí se habilitó es la obra de construcción, ¿sí? Donde no hay habitantes.
Bien, perfecto. Quedó más que claro porque, bueno, era la gran duda, ¿no?
Sí.
De la gente.
Que ya ahí, vos fíjate que tiene que ver con otro protocolo. Ya tiene que tener esa persona que entra a tu domicilio, donde estás vos, con tu familia, con tus hijos. Vos no sabes quién está entrando, si tuvo cuidado, si es portador del virus, ya es más riesgoso y necesitamos por ahí otros determinantes que se van a evaluar en semanas posteriores, no en esta. Pero mientras tanto, el haber flexibilizado la obra privada, bueno, va a equiparar que un 70, un 80% de estos albañiles esté en estas obras, ¿no? No es la solución al 100, pero sí en un porcentaje considerable.
Bien, ¿cómo han venido analizando, qué han visto, precisamente en la provincia de Neuquén, se pregona el domingo en casa? ¿Cómo han visto esos domingos?
Este domingo fue bastante atípico porque sí se vio mucha cantidad afuera, que no tienen nada que hacer afuera porque los comercios están cerrados, los paseos no están liberados, no se puede salir a pasear ni 500 metros, ni 40, ni 30, no se
Quizás
puede.
hubo una confusión precisamente por lo que
Eso sí
anunció
tiene
el
que ver con eso.
presidente.
Exacto, tuvo que ver con eso, pero que la gente no se olvide, ahí está esta lógica en la gente, que dice que si el presidente me lo permite, está bien, si el presidente lo dice, está bien. Lo que pasa es que la gente tiene que pensar que son normas generales, que tiene la facultad el gobernador y el intendente de regular lo que pasa en su localidad o en su provincia. En este caso, con esta norma general que establecía el presidente de salir 500 metros, el gobierno de la provincia, al menos en un principio dijo que no quita que esté trabajando y estén evaluando que en algunas localidades en el trabajo con el intendente, con los diferentes intendentes, se pueda regular. En este caso, en Zapala, no se va a permitir que las personas salgan en esta instancia. No quita que semanas posteriores se empiecen a habilitar algunos lugares. Hoy por hoy no se puede salir a caminar, no se puede salir a hacer actividad física. En forma general lo digo, y que a las personas que se sientan tocadas por este comentario, que reaccionen y hagan una culpa. Hay muchas personas que se las ha visto y se las tiene identificadas, que salen a caminar, o sea, salen a hacer compras disfrazadas, digamos. Salen a hacer actividad física, a caminar, con bolsas de compras. Ya se las tiene identificadas quiénes son, así que si nos están escuchando, que no lo hagan otra vez porque ya no se los va a mirar directamente, sino se va a actuar con estas personas. Ya tienen nombre, ya tienen apellido, así que si en el transcurso de la tarde se les ocurre volver a hacer eso, que por favor lo repiensen porque ya están identificadas, ¿sí? Entonces nos encontramos con este tipo de situaciones, engaños no sé a quién, porque lo que se está poniendo en peligro son sus propias vidas.
Sí, exactamente. Veíamos allí que el intendente anunciaba precisamente que había tomado la decisión de disminuir fuertemente los gastos municipales y, bueno, por parte de los concejales que estuvimos dialogando aquí en piso con el concejal Leandro Signorile de Cambiemos, ellos habían decidido donar a un determinado fondo sus gastos de representación. Bueno, hice dos preguntas en una ahí.
Sí, estuvo la decisión del Consejo Deliberante, que aún es un proyecto porque todavía no está aprobado, pero desde el Ejecutivo obviamente ve el gesto con muy buenos ojos, y la determinación por parte del Intendente de esta reducción tiene que ver con esto, con poder afrontar los gastos que tienen que ver con el sueldo de los empleados de la Municipalidad de Zapala. Sin esa reducción, lamentablemente, no es posible afrontar esta obligación que es el pago de sueldos. Así que tiene que ver con que en un primer momento, si estaba destinado el 98% de lo que ingresaba por coparticipación al pago de salarios, en este contexto de emergencia global, nacional, provincial y municipal, es esto, que cada vez ingresa mucho menos recursos por coparticipación, y si cuando nosotros asumimos la gestión era un 98% destinado a sueldos, es fácil de calcular que la plata no alcanza para pagar sueldos, así que hay que hacer una reducción, y bueno, es la única reducción más allá de los recursos de administración que se han visto reducidos por el funcionamiento escaso de la municipalidad en cuanto a nafta y demás, no fue suficiente, así que bueno, este esfuerzo que tenemos que hacer los empleados, que hoy por hoy tenemos todos los meses nuestro sueldo depositado, que no se ha visto tocado, que no dependemos de un factor externo para sobrevivir, para funcionar en nuestros hogares, bueno, lo tuvimos que hacer a nivel municipal, de la administración municipal, de reducir los gastos de representación, que se llama, que tuvo que ver con una decisión de la gestión anterior. No voy a cuestionarla, ni mucho menos, porque no es momento, pero tuvo que ver con esto, que es una resolución que el intendente la puede sacar o la puede dejar en cuanto a la planta política. Se redujo ese gasto de representación, que fue una decisión de la gestión anterior, que no tiene que ver con el sueldo en sí, sino con una decisión política, que se saca porque la verdad que no queda otra, porque si no se saca no se pagan los sueldos a los empleados de planta permanente. Y en lo que tiene que ver con la planta permanente, con la quita también de una resolución que tuvo que ver con una intencionalidad política en su momento, que no fue dada de baja en un primer momento porque no era necesario, sí estaba cuestionada por esta gestión municipal, esta resolución, él a quién se la habían dado, que no correspondía con lo que decía la resolución, pero hoy por hoy, en una necesidad de urgencia, se saca esa resolución, haciéndola y pareja en definitiva para todos. No se puede pagar, tiene que ver con el sector jerárquico de la municipalidad, no con el que menos cobraba, así que estas decisiones tienen que ver con esto, con poder garantizar de alguna manera el pago de sueldos a los empleados municipales. Sin estas medidas no se podía garantizar.
Bien. Belén, ¿cómo están cobrando las tasas retributivas? En este caso, hay muchas contribuyentes que lo tienen a través de débito. ¿Y aquellos que no tienen este sistema, se están pudiendo pagar los impuestos o no?
Nosotros hemos abierto la atención al público para pagar los impuestos retributivos, las patentes y demás, pero te soy sincera, la recaudación fue muy baja, con lo que se iba recaudando, 4,5 millones aproximadamente se recaudó, que es totalmente insuficiente, pero eso al menos sirvió como para poder ir cumpliendo los compromisos para con los monotributistas, que recién lo terminamos de cumplir, y creo yo que en su totalidad en el día de ayer, porque no teníamos los fondos para poder pagarle a los monotributistas. Así que esa medida fue tomada para poder cumplir con esto, y la recaudación es bajísima. La gente, si bien ha pagado a través de los mecanismos que teníamos dispuestos, de la Red Link, etcétera, se ha acercado a pagar, pero es totalmente insuficiente. Es muy baja la recaudación, no solamente en la municipalidad, sino también en la cooperativa de luz y en el ente del agua.
Bien, perfecto. Bueno, Belén, agradecer de este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, la agradecida soy yo, bueno, y un saludo, y reforzar por ahí el compromiso de cada uno de los ciudadanos de quedarnos en nuestros hogares, de no salir innecesariamente, y no hagamos trampa, porque nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos, no a las fuerzas de seguridad que están controlando, que nos están cuidando a nosotros. Estas trampas que hacemos las hacemos a nuestras familias, a nosotros como individuos, y si nosotros ingresamos el virus, lo ingresamos a nuestros hijos, a nuestro marido y demás. La trampa no es a los organismos de control. La trampa es a nuestra familia.
Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, Nelly.
Allí escuchamos a la secretaria de Gobierno, Belén Aragón.
Nacional te acompaña